Hola Romina, Edgardo, ¿cómo les va? Buen día.
Buen día, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, con frío.
Con frío. con frío. Estuviste el viernes,
por
¿no?
Por favor, sí, con frío también estuve.
Y eso que no tuviste nuestros peores fríos.
Sí, pero bueno, no puedo esperar que tengamos otro clima porque, bueno, son las características del lugar. Pero muy bien cuando era adolescente y teníamos el tren, les cuento una anécdota Ajá. personal, yo me tomaba el tren para ir a bailar a Summer.
¿Qué tal?
¿Summer existe?
No. No. Ay, Edgardo, por favor.
Por eso hubo un silencio de radio.
No, lo que pasa es que estamos con un delay ahí con el compañero y también con con la llamada. Entonces yo quería que...
Ah, bueno. Pero bueno, responde. Yo era adolescente y el tren llegaba. Mirá. Me tomaba el tren, tenía amigas y amigos allí. Porque, bueno, con la hermosa sala de teatro, en esa época yo hacía teatro. Entonces nos conocíamos, nos habíamos hecho amigos de muchas jóvenes allí que hacíamos esa actividad. Y yo me iba a bailar a Summer.
¿Qué tal?
Así que no hice ningún chivo de nada.
No, para nada.
Y me bancaba el frío, porque ustedes se imaginan que en invierno con las heladas y con... Y bueno, no me importaba nada. Así que ayer, el viernes, tampoco me importó nada y estuvimos en la Plaza del Bicentenario con más de 100 compañeras y compañeros del Polo Obrero y vinieron otros sectores y, bueno, quienes me han escuchado o que han visto la publicación se acercaron con sus problemáticas, con sus opiniones. Fue muy buena la reunión, muy productiva, porque estamos discutiendo, debatiendo y organizándonos para enfrentar este ajuste tremendo que se combina con la pandemia, en donde cientos de familias se quedan en la desocupación, otras agravan la pobreza en la que ya estaban sumergidas, en una provincia que tiene todos los recursos para poder resolver el tema de la vivienda, la tierra que nos falta, la energía, el trabajo, el salario, el problema sanitario que tenemos. Debatimos todas estas cuestiones y realmente fue muy importante, muy productiva la reunión.
Bueno, ahí veíamos que fue una... Lo hicieron obviamente en asamblea y también uno de los temas fue la zona franca, ¿no? Donde ustedes diferenciaron, ¿no? Estos beneficios que se dan a las diferentes empresas que se radican con siempre, ¿no? Esa promesa del trabajo tan necesario, más en nuestra región. Ustedes tenían ahí datos respecto de la desocupación también.
Claro, porque cada vez que debatimos y confrontamos posiciones entre los partidos que gobiernan o que gobernaron y el planteo del Frente de Izquierda Unidad o el Partido Obrero, nos dicen que nosotros no tenemos la consideración real de la generación de puestos de trabajo. Entonces se pone como ejemplo la zona franca, en donde se han entregado 25 hectáreas para establecer una especie de parque industrial, en donde el Estado construye las instalaciones, lleva los servicios básicos, pone internet, asfalto, y además de chapa, perdona impuestos, reduce la carga impositiva de los empresarios, con el pretexto de que esas condiciones de incentivo, que esos son los términos que se utilizan, puede generar puestos de trabajo. Y si nosotros estamos en contra de eso, en realidad somos unos charlatanes que no queremos que la gente trabaje. Pero eso no ha significado de manera alguna que el problema de la desocupación se termine. Cuando las personas son incorporadas a ese campo laboral, las patronales quieren seguir teniendo los beneficios, ahora estrujándole el esfuerzo a las trabajadoras y trabajadores con una gran precarización laboral. Luego que los empresarios reciben todos esos beneficios, se retiran y se van. Es la historia de Neuquén, es la historia de los parques industriales que se han transformado en verdaderos cementerios prácticamente. Cutralcó y Plaza Huincul lo ha vivido, la industria ceramista, las textiles, la empresa Más Energía, en donde hasta el sindicato petrolero puso plata. Y se ponen a veces, además, subsidios de promoción del supuesto empleo. Y bueno, Izapala es un ejemplo de eso, en donde tenemos causas penales porque las familias pelean por un pedazo de tierra, porque defienden una lucha, porque defienden el salario, porque reclaman trabajo genuino. Y bueno, y esta es la realidad que contrasta con las promesas que se vienen ahora en las elecciones de quienes están gobernando hoy, porque prometen cosas que van a hacer al futuro, pero ¿por qué no las hacen ahora si ya están gobernando y que gobiernan algunos hace 60 años? Entonces todo esto se debatió y nos pareció sumamente importante las intervenciones que tuvieron diferentes compañeras. Hubo un compañero que fue muy conmovedor, Lorenzo, recuerdo su nombre, en donde decía que si tenía algo que contar de su vida, era que su vida era una historia de changas, que así vivió en la precariedad, de changuear toda la vida, y que ahora de alguna manera tiene como una revancha en la vida. Y esas cosas conmueven, porque nosotros queremos que la clase trabajadora se organice, luche por lo propio, no se resigne, y que no vayamos a las elecciones ahora como cordero, después de luchar, a tener que darle el voto a los mismos verdugos a los que enfrentamos todos los días. Es un tema muy importante el problema de la conciencia de la independencia política de la clase trabajadora, porque la clase trabajadora lucha sin descanso en esta provincia, y después las elecciones parece que borran esa grieta, que es la verdadera.
Uh-huh. Ay, no sé, Patricia, si... ¿y esto, bueno, cómo va a ser el trabajo, digamos, de acá para adelante? Porque, bueno, esto, digamos, es parte de la lucha de lo que ustedes están trabajando también, en cierta forma, en la legislatura, y lo que vienen desarrollando también como ideas desde el partido en todo el interior de la provincia. Bueno, ¿cómo se va a trabajar ahora para estas elecciones en particular?
Para nosotros lo que cambia en estas elecciones es que necesitamos que el día, en vez de 24 horas, tenga 36. Porque después somos los que somos siempre. Digamos, acá hay candidatas y candidatos que levantan la mano a favor del ajuste, a favor del Fondo Monetario, a favor de pagar la deuda o de endeudarse más, haciendo la vista gorda a los despidos y las suspensiones, la precarización laboral, y ahora se hacen los angelitas. Nosotros somos los que somos todos los días. Desde que conquistamos una bancada o dos ahora en el Parlamento de la provincia, lo hemos utilizado como un punto de apoyo de las luchas populares, de sus demandas. Una campaña electoral como esta, ante las PASO, nos propone un escenario, un nuevo escenario, un terreno que es el más adverso para nosotros, porque no es el terreno de la lucha de clase donde estamos en la calle. Es el terreno de dominio, por las condiciones económicas y demás, de quienes gobiernan. Entonces nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo para que el programa de salida ante esta catástrofe económica y social de la que son responsables todos los gobiernos, podamos desenvolver y atraer a la necesidad de luchar por un programa propio de salida. Cuando nosotros decimos no hay que pagar la deuda, tenemos que explicar por qué, tenemos que explicar para qué vamos a hacer eso, y estamos en esa gran tarea, lo hicimos incluso en esta asamblea, porque necesitamos redireccionar todos esos fondos en función de rescatar miles de vidas ante esta pandemia. Yo leo que el Ministerio de Salud, tanto de la Nación como de la provincia, lanzan los alertas de que se viene la variante Delta, o se viene la segunda o la tercera ola. Ahora, ¿qué hacen para que no haya 100.000 muertos más? Porque se hace una gran campaña con la vacunación, pero necesitamos la doble dosis. Se está estirando la primera para llegar al proceso electoral, diciendo, la vacunación histórica inédita de la provincia, pero sin embargo nosotros tenemos que tener la inmunidad de rebaño con las dos dosis, y al ritmo que vamos, va a llegar la nueva variante sin haber tenido la vacunación de la segunda. Entonces, necesitamos todos los recursos, que este año serían 7.000 millones de dólares, para pagar los intereses de la deuda en una provincia que está completamente hipotecada, para ponerla al servicio del sistema de salud, de la refacción de las escuelas para que no nos explote la vida dentro de una escuela, de tener las viviendas que necesitamos, faltan 80.000 en esta provincia, toda la infraestructura de los servicios básicos, así como se los pone para la zona franca, que se los ponga para las familias que mueren calcinadas en sus casas precarias por no tener un sistema de calefacción y los servicios que se necesitan. Es elemental lo que estamos planteando. Ahora, ¿quién lucha por eso? ¿Quién defiende eso? Lo defiende el Frente de Izquierda Unidad, perfecto. Pero el Frente de Izquierda Unidad, a diferencia de todos los otros que tienen un aparato, una agencia de publicidad que les arma la campaña, les arma el perfil del candidato y todo lo demás, que aparecen ahora y durante todo este tiempo estuvieron en la Dolce Vita, nosotros estamos llamando a la clase trabajadora a que luche por eso. Obviamente que nos vote, porque que vote a favor de sí misma, ¿no? Es una tarea impresionante para nosotros, es una tarea que creo que tiene características históricas, porque creo que el problema de la conciencia es un profundo problema. Cualquiera que haya militado o que haya abrazado una causa colectiva sabe que es tan difícil como armar un grupo de folclore en tu barrio para que todo el mundo siga, para que esté adelante, para que no abandone, para que no afloje. Imagínense en una causa como la nuestra. Así que es a militancia pura lo que estamos haciendo.
Bien.
Bueno.
Sí, ahí está.
Sí, ya no nos quedó tiempo. Estamos ahí con las noticias desde Buenos Aires, Romina.
Exactamente. Bueno, Patricia, muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo grande a ustedes. Nos estaremos viendo pronto.
Patricia Jure, precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unida.